Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación, escucharemos el mensaje La condenación de los moralistas, por el pastor Sujel Michelén.
Romanos capítulo 2, versículos 1 al 5. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Lo que Pablo nos demuestra en la carta a los romanos es que no hay un solo ser humano en todo el planeta Tierra que no necesite del Evangelio, porque todos nos quedamos muy cortos de alcanzar el estándar de la justicia de Dios, porque Él es un Dios perfectamente justo. Es tal nuestra condición frente a la justicia de Dios por causa de nuestros pecados, que la única manera de salvarse es aceptando como un regalo la justicia que el mismo Dios ofrece en el Evangelio por medio de la fe en Jesucristo. En palabras más sencillas, el grado de justicia que tú y yo necesitamos para poder llegar al cielo es nada más y nada menos que la justicia de Dios. Así que si tú te quieres salvar, tú necesitas que Dios te dé esa justicia. Eso es básicamente lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 1 versículo 16. Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, la justicia que Dios ofrece por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. Esa es la buena noticia del Evangelio, que Dios ha provisto en Cristo la justicia que tú y yo necesitamos y de la cual podemos apropiarnos únicamente por medio de la fe. Fuera de esa justicia, dice Pablo, todos estamos bajo la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Noten el versículo 18, ahí mismo Pablo va a explicarnos por qué necesitamos esa justicia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de modo que no tienen excusa. La creación es como un libro abierto, disponible para todo el mundo por igual, y cuyo tema es la gloria de Dios, como dice el salmista en el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y proclaman y anuncian la obra de sus manos. La evidencia está ahí a los ojos de todo el mundo. pero dice Pablo, el hombre ha decidido detener en su injusticia lo que esa creación nos revela acerca de Dios, para no tener que reconocerle como a Dios ni darle gracias. Vean el versículo 21, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre ha decidido detener con injusticia la verdad de Dios. Esa es la acusación de Dios contra toda la raza humana. Y por eso Dios los entregó a seguir los impulsos depravados de su propio corazón. Versículo 24. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Eso es básicamente lo que vimos el domingo pasado. Pero al llegar al capítulo 2, Pablo inicia una discusión con un oponente imaginario que no está de acuerdo con el alcance del veredicto que Pablo acaba de pronunciar. Pablo, estoy de acuerdo contigo en que todos esos paganos que practican esos vicios tan degradantes merecen la ira de Dios. Pero ¿qué de nosotros que no vivimos de esa manera? En el mundo hay mucha gente moral. Aún en la sociedad pagana de aquellos días había hombres como Séneca. Séneca fue un filósofo estoico. Séneca era un moralista. Y por el otro lado estaban los judíos. Pero ¿qué de todas esas personas decentes, todas esas personas moralistas que hay en el mundo? Personas reconocidas en la sociedad por su alto nivel de decencia, pertenecen a clubes caritativos, son la crema innata de la sociedad. ¿Qué de ellos? ¿Están ellos también bajo la ira y la condenación de Dios? Bueno, ese es el tema que Pablo va a abordar ahora en el capítulo 2. Para mostrar al hombre moralista que no está exento de la ira de Dios por causa de sus pecados. Y hay al menos cuatro cosas que Pablo nos dice aquí acerca de este moralista en los versículos que acabamos de leer. La primera es que él se condena a sí mismo en el mismo momento en que él se erige como juez para condenar a los demás. Vean el versículo 1 otra vez. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas. Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. ¿Sabes por qué? Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Pablo sabía que estos moralistas que condenaban los mismos pecados que Pablo estaba condenando en el capítulo anterior, ellos no estaban entendiendo las implicaciones de la denuncia que Pablo acaba de hacer, y por eso se sentían excluidos. Eso es para otros. Así que Pablo se ve en la necesidad de despertar sus conciencias, mostrándoles la realidad de su condición delante de Dios. Tú tampoco tienes excusa. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Y de hecho, noten que usa la misma palabra que usó en el capítulo anterior, cuando dice en el versículo 20 que aquellos que no se postran delante de Dios, a pesar de la evidencia de la creación, no tienen excusa. Es la misma palabra. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre. El hecho en sí de criticar tales pecados no te justifica en la presencia de Dios, sino que hace más severa tu condenación. No por el hecho de pasar juicio en sí, sino porque al pasar juicio sobre los demás, estás reconociendo el hecho de que esos pecados son condenables. Estás reconociendo el hecho de que esos pecados merecen la ira de Dios, y sin embargo tú haces lo mismo. Los moralistas se creen mejores que los demás no porque sean mejores, sino porque no tienen un entendimiento apropiado de sus propios pecados. Más adelante Pablo se va a dirigir directamente a los judíos en el versículo 17, y por eso nosotros sabemos que en Romanos capítulo 2 Pablo tiene en mente a los judíos. Dice en el versículo 17: pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales porque fuiste instruido en la ley. Versículo 21, tú que dices, versículo 21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿saqueas templos? Nos sentimos muy orgullosos de nuestra conducta porque no cometemos los pecados groseros que otros cometen. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿De verdad tú nunca has cometido adulterio? O sea, ¿tú nunca has mirado a otra mujer que no sea la tuya para codiciarla? Porque si es así, dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 que tú eres un adúltero. ¿De verdad tú nunca has matado a nadie? Porque Cristo dice en Mateo capítulo 5 que cualquiera que se enoja contra su hermano, cualquiera que le dice imbécil, estúpido, cabeza hueca, bueno para nada, ya es culpable de homicidio. Pablo dice: tú que juzgas a los demás, practicas las mismas cosas. ¿Cuáles cosas? Vean el versículo 29 del capítulo anterior. Dice: estando lleno de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, ya vimos qué tipo de homicidios, pleitos, engaño, malignidad, chismoso, nunca, nunca tú has chismeado, de verdad, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor. Toda tu vida tú has amado al prójimo como a ti mismo, de verdad. Si nosotros tuviéramos una entrada de USB en el cerebro y te conectáramos con esa pantalla y todo lo que tú has pensado en las últimas 24 horas se proyectara ahí, todo lo que tú has hecho en secreto, todo lo que tú has pensado en las últimas 24 horas se proyectara en esa pantalla, tú no pasarías ni 5 minutos en este edificio. ¿Sabes qué, mi amigo? En el día del juicio no serás juzgado por tu fachada de decencia. En el día del juicio serás juzgado por lo que hay en tu corazón. Esas pantallas estarán en el día del juicio. Mira lo que dice Pablo en el versículo 2. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. La Biblia, la versión Reina Valera, lo traduce más literalmente cuando dice: más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Ese juicio es conforme a la realidad. Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículo 16, que en ese día, oye bien, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Piensa allí sentado en ese secretito que tú no quieres que nadie conozca de ti, porque en ese día ese secretito será expuesto. En Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tu vida es un libro abierto delante de Dios. Es por eso que Pablo dice en nuestro texto de Romanos que el juicio de Dios es según verdad. Cuando Dios pase juicio contra el pecado del hombre, será en plena conformidad de los hechos. Nadie, absolutamente nadie, podrá decir nada en su defensa, porque nuestro Dios es omnisciente. Él ve lo que nadie ve. Él conoce tus pensamientos. Él conoce tus motivaciones. Él conoce las cosas que haces en secreto. Él conoce aún lo que debiste haber hecho y no hiciste. Dios lo conoce y lo juzgará. Por eso dice Pablo: no tienes excusa. no tendrás argumento en el tribunal de Dios. Estarás allí de pie, delante del juez, sin ninguna excusa. Ahora déjenme aclarar que es evidente que Pablo no está condenando a los moralistas porque tengan el discernimiento de pasar juicio en contra del pecado, porque eso es precisamente lo que Pablo está haciendo en este pasaje. No es el hecho de que tú puedas ver un pecado y juzgarlo como un pecado lo que te hace pecador delante de Dios, no. Lo que él está condenando del moralista es que este hombre sea incapaz de ver su propio pecado en la misma dimensión en que él ve los pecados de los demás. El Señor no nos dice en su palabra que debemos anular nuestro discernimiento de tal manera que no seamos capaces de percibir el pecado en los demás. No, no, no. Pero un verdadero creyente no debería sentirse superior a nadie porque él conoce su propio corazón. Él conoce maldades que nadie ve. Él sabe que si alguna virtud se ha podido desarrollar en su vida cristiana, es únicamente por la gracia bendita de Dios. Eso es lo que hace el Evangelio. Es como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que tú no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Estos moralistas hipercríticos se estaban condenando a sí mismos. Pero Pablo señala otro problema del moralista en este pasaje. Y es el hecho de que este hombre alberga en su corazón la idea de que él va a poder escapar del juicio de Dios. Noten lo que dice el versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios. Es muy probable que Pablo estuviera pensando aquí primariamente, no únicamente, pero primariamente en los judíos. Porque los judíos pensaban, muchos de ellos, que estaban bien con Dios por el mero hecho de ser judíos. Es por eso que Juan el Bautista, cuando vio a unos fariseos que venían a bautizarse, le dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, le dice Juan. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantarle hijos a Abraham aún de esas piedras. Ellos creían que por el mero hecho de pertenecer a la nación que descendió físicamente de Abraham, eso era una especie de póliza de seguro contra la ira de Dios. No, les dice Pablo, ustedes tienen toda la razón del mundo para preocuparse, porque en el día del juicio nadie escapará del juicio de Dios, sin importar cuál sea su raza o cuál sea su nacionalidad. Vean lo que dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 9. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos, los judíos? ¿Somos mejores que los gentiles? De ninguna manera, dice Pablo, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego en el versículo 20 dice Pablo: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Ningún ser humano. Mira, mi amigo, no pienses que por el hecho de que tus padres sean cristianos, ustedes se van a librar. De hecho, déjenme llegar más lejos, que ni siquiera te pase por la cabeza la idea que el mero hecho de ser miembro de una iglesia cristiana te va a librar en el día del juicio, a menos que te arrepientas de tus pecados. Miren, el Señor Jesucristo fue muy fuerte cuando dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no hicimos milagros. Y entonces les declararé: yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Personas que estaban sentadas en una iglesia evangélica haciendo cosas sorprendentes en el nombre del Señor. No es la membresía de una iglesia lo que va a hacer la diferencia en el día del juicio. Lo que va a hacer la diferencia es la fe en Jesucristo, la verdadera fe. Y esa verdadera fe se hace evidente por medio de las obras. Nosotros sabemos que no son las obras las que salvan, es la fe. Pero la fe que salva produce obras y un sincero deseo de obedecer a Dios. El problema del moralista es que él se siente satisfecho siempre y cuando él pueda mantener una fachada de decencia delante de los demás. Pero Pablo nos dice también en nuestro texto, un tercer problema, que el moralista malinterpreta la bondad y la paciencia de Dios. Versículo 4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pablo quiere hacerle ver que todas esas bondades de parte de Dios, en vez de llevarlo a ser un presuntuoso, en vez de llevarlo a pensar que él puede seguir viviendo como le dé la gana, más bien debiera moverlo al arrepentimiento. Alguien ha dicho, el propósito de la bondad de Dios no es disculpar el pecado, es estimular el arrepentimiento. Predicando el evangelio a un grupo de paganos en la ciudad de Listra, Pablo les dijo en Hechos capítulo 14, versículo 17, que Dios ha dejado un testimonio de sí mismo en todas las naciones, aun aquellas que nunca han oído del evangelio. Dice Pablo, haciendo bien y dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Cada vez que tú recibes algo que legítimamente llena tu corazón de alegría, eso es una muestra de la bondad de Dios. Él hace salir su sol sobre malos y buenos, dice Jesús. Él hace llover sobre justos e injustos. Dios no nos da lo que nosotros merecemos. Mi amigo, la razón por la que Dios no te ha juzgado todavía y no te ha enviado aún al infierno es porque Él ha decidido seguir brindándote la oportunidad de que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Oh, no interpretes mal la bondad de Dios, porque déjame decirte que esa oportunidad no siempre estará disponible para ti. Esa paciencia divina tiene fecha de vencimiento, y esa fecha de vencimiento solo la conoce Dios. No sigas menospreciando la bondad de Dios, porque Él te está brindando otra oportunidad para que te arrepientas. Y debo aclarar que cuando Pablo habla de arrepentimiento, esta palabra es importante aquí, él no se está refiriendo a esos momentos aislados de remordimiento que sentimos a veces cuando hacemos algo malo. No, él está hablando de una disposición radical a divorciarte de tu vida de pecado para hacer la voluntad de Dios. Eso es arrepentimiento. Mira, déjame decírtelo de la manera más clara de la que yo soy capaz. Si nunca te has visto a ti mismo como un pecador que mereces la condenación del infierno y nunca has venido a Cristo avergonzado por tu pecado, suplicándole que te perdone, suplicándole que te libere de esa esclavitud para que tú puedas vivir enteramente para Él, te estás engañando a ti mismo si tú crees que eres cristiano y vas camino al cielo. Te estás engañando a ti mismo. Mira una vez más el versículo 4. O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando, esa palabra es importante aquí, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Ves? Lo que caracteriza a este hombre, dice Pablo, es el hecho de que él ignora que la bondad y la paciencia que Dios ha tenido con él debería guiarlo al arrepentimiento. Así que si nunca te has visto a ti mismo como un ser humano pecador que necesita arrepentirse delante de Dios, es de ti que está hablando Pablo. Tú eres uno de esos que ignoras que la bondad que Dios ha tenido contigo debería guiarte al arrepentimiento. Pero hay un problema más. Versículo 5. Y es el hecho de que el moralista está atesorando ira para el día de la ira debido a su actitud impenitente. O sea, por no arrepentirse, este hombre moralista que piensa que todo está bien, está atesorando ira. Versículo 5. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pablo está señalando una vez más cuál es el problema del moralista. Él se ve a sí mismo tan bueno, tan decente, que él no necesita arrepentimiento. Él no tiene nada de qué arrepentirse. Y por eso está acumulando ira. El texto dice literalmente está atesorando ira. Como en una cuenta bancaria. Por tu corazón no arrepentido, tú estás atesorando ira. Mi amigo, el hecho de continuar en impenitencia sin arrepentirte a pesar de la bondad que Dios ha tenido para contigo, te está llevando a acumular más ira cada vez. La bondad de Dios, la paciencia de Dios, es como una represa que por el momento está impidiendo que caiga sobre ti todo el torrente de la ira de Dios. La represa todavía está ahí. Pero no olvides, mi amigo, que detrás de esa pared el agua se sigue acumulando día tras día por causa de tus pecados, y que el día llegará cuando esa pared será removida y ese diluvio de la justicia de Dios caerá sobre ti si no te acoges a su misericordia en Cristo cuando todavía hay tiempo para arrepentirse. Esto es serio. A final de cuentas, todo lo que Pablo está diciendo en este pasaje acerca del moralista, se lo está diciendo con el propósito de que él pueda verse como Dios lo ve. ¿Es un propósito bueno? Mi propósito en esta mañana no es molestarte. Mi propósito es que tú puedas verte a la luz de la palabra de Dios para que vengas a Cristo cuando todavía hay tiempo, antes de que sea demasiado tarde. Oh, mis hermanos, ¿cuánto deberíamos gozarnos en el Evangelio? Porque hablamos de esta represa de ira que tú y yo estábamos acumulando por causa de nuestros pecados a lo largo de toda nuestra vida. ¿Sabes por qué nosotros podemos presentarnos delante de la presencia de Dios sin temor? Porque todo ese diluvio de ira que tú y yo merecíamos, ese torrente de ira cayó sobre Jesús en la cruz del Calvario, para que nosotros hoy podamos ser salvos, para que hoy podamos tener en nuestra cuenta esa justicia perfecta de Jesús por medio de la fe. Oh, mi amigo, yo espero que viéndote como Dios te ve, tú decidas ahora mismo abandonar los trapos sucios de tu propia justicia, que dice la Biblia que son como trapos de inmundicia delante de Dios, y decidas vestirte por la fe de la justicia perfecta de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. No importa si has vivido en un lodazal de pecado o si eres un moralista decente y hasta religioso, tú necesitas venir a Cristo en arrepentimiento y fe, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es únicamente en el nombre de Jesús.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.